Es muy fácil pintar esta escena. Digamos que alguien abre la aplicación de su banco en el teléfono, ve el saldo y, bueno, suspira con una frustración tremenda.
Claro, porque apenas le alcanza para cubrir, no sé, la factura de la luz o el agua de ese mes, ¿no?
Exactamente. E inmediatamente surge esa queja habitual sobre la economía, que si la inflación, que si lo cuesta arriba que está todo últimamente.
Que, a ver, es un escenario totalmente cotidiano. O sea, refleja una lucha genuina por la supervivencia financiera. La escasez es una presión constante para muchísimas personas.
Sí, es muy real. Pero, ¿y aquí es donde la situación da un giro que desafía toda lógica? Días después, esa misma persona, que estaba al borde del colapso por una factura básica, de alguna manera encuentra $6,000.
¡Wow! ¿$6,000 de la nada?
¿De la nada? Y los encuentra para comprar un boleto en reventa, en primera fila, para ver a su artista favorito en un estadio a reventar.
Es un contraste brutal, la verdad.
Totalmente. Y ese contraste no es un error matemático, ¿eh? Es más bien como un error de programación humana. Bienvenidos a este análisis profundo, donde hoy nuestra misión es desempacar exactamente cómo operan estas fuerzas invisibles.
Así es. Porque al sumergirnos en los materiales de hoy, descubrimos que las fuentes afirman que este comportamiento tan contradictorio está siendo dictado por algo llamado el ritmo hipnótico.
Y para entender esto a fondo, tenemos sobre la mesa fuentes fascinantes. Analizaremos extractos de una sesión de lectura del libro Más astuto que el diablo, de Napoleón Hill.
Un clásico absoluto.
Y lo interesante es que lo vamos a combinar con el taller práctico de metas de un año de Ricardo Jiménez. Exacto, además de reflexiones muy reveladoras de su comunidad. Es una mezcla increíble entre filosofía de autoayuda clásica y aplicaciones modernas.
Sí, porque toma esta filosofía escrita hace décadas y, digamos, la pasa por el filtro de nuestra época hiperconectada. Responde directamente a la paradoja del boleto de $6,000.
Y la premisa es fuerte, porque el material sostiene que el problema central rara vez es la falta de recursos como tal.
Exacto. O sea, el problema es cómo el entorno invisible va modelando los hábitos diarios hasta que el individuo, pues, pierde el control consciente de sus decisiones financieras y vitales.
Y todo esto opera bajo este concepto del el ritmo hipnótico, que honestamente cuando lo lees por primera vez suena a concepto de misticismo puro, ¿verdad?
Sí, suena como magia o algo esotérico.
Pero la fuente lo describe casi como una ley de la física, o sea, como la gravedad. El texto explica que este ritmo actúa como un imán gigantesco que atrae cosas con afinidades similares.
Ajá. Y lo más preocupante de todo es que se encarga de hacer permanentes esas influencias ambientales que nos rodean.
Exacto. Solidifica los patrones. Explica perfectamente ese viejo dicho de que la miseria ama a la compañía, ¿no?
Totalmente. Y la explicación mecánica aquí es clave. No es que las personas busquen activamente la desdicha ajena.
Sería absurdo pensar eso.
Claro, pero las frecuencias de pensamiento y las quejas constantes van formando un surco mental. Cuando un grupo de personas comparte el hábito de enfocarse en la escasez, el ritmo hipnótico cristaliza ese enfoque colectivo.
Hace que sea casi imposible ver oportunidades fuera de esa burbuja.
Así es. Y por supuesto, la fuente señala que la regla aplica exactamente igual a la inversa.
¿Y de sentido positivo, dices?
Sí, las personas que cultivan el hábito de esperar el éxito descubren que sus resultados se multiplican y con menos esfuerzo con el paso del tiempo, porque el ritmo asume ese nuevo patrón y simplemente lo automatiza.
Pensando en la mecánica de esto, creo que la mejor analogía contemporánea para este ritmo hipnótico sería el algoritmo de una red social.
¡Oh! Me encanta esa analogía. A ver, desarróllala un poco.
Bueno, si una cuenta nueva empieza a consumir pasivamente videos de quejas, desastres o puro pesimismo, el algoritmo no juzga si eso es bueno o malo.
Claro, no tiene moral.
Exacto. Simplemente detecta la atención, atrapa a la persona y satura su pantalla con más de lo mismo. La encierra en una cámara de eco absoluta.
Es un reflejo perfecto. Si uno navega a la deriva, digamos, la naturaleza funciona exactamente como ese código de programación. Te inunda con la realidad que estás sintonizando.
Y ese algoritmo natural empieza a recopilar datos rapidísimo. De hecho, el texto profundiza mucho en la etapa de la niñez.
Sí, esa parte es fundamental. Argumenta que los niños operan a través del hábito de la imitación pura, o sea, sin filtros críticos.
Copian todo. Si las figuras de autoridad, llámense padres, maestros, instructores religiosos, transmiten miedos financieros o envidias, el niño los asimila.
Los copia y los instala directo en su disco duro subconsciente. Y aquí es donde se ve que la trampa de la deriva no comienza por una elección consciente,
sino por asimilar pasivamente el entorno. La persona crece creyendo que esos miedos son rasgos de su propia personalidad,
cuando en realidad son puras reacciones y patrones heredados.
Ahora, aquí siento que es necesario hacer una pausa y cuestionar una afirmación muy dura que hace la fuente.
A ver, ¿cuál?
El texto rechaza de plano la existencia de la suerte o los milagros. Dice que son solo etiquetas cómodas que la gente usa para causas que no comprenden.
Es una postura bastante radical, sí.
¿Muy radical? ¿Por qué un momento? Nacer en un código postal de alta riqueza versus nacer en pobreza extrema, sin acceso a educación, ¿eso no es suerte genética y geográfica pura?
Es un punto súper válido.
Hay una herencia física sobre la cual un recién nacido tiene cero agencia, cero control.
¡Claro! Y hay que aclarar que el material no ignora esa realidad innegable del punto de partida. Lo que la fuente argumenta, y es una distinción sutil, es que el ritmo hipnótico no diseña el entorno inicial.
¿Ok? Entonces, ¿qué hace?
Lo que hace es fijar los hábitos que se desarrollan dentro de ese entorno. La naturaleza impone esa asimilación del ambiente.
Ya. O sea, te adaptas a lo que hay.
Exacto. Sin embargo, el argumento central es que una vez que el individuo alcanza la etapa de razonamiento independiente, adquiere la capacidad mecánica de intervenir ese algoritmo.
O sea, la persona puede elegir si continúa sometiéndose al ritmo de esa escasez heredada o se activa herramientas para reescribir el patrón.
Justamente. Entonces, la trampa, según el texto, no es nacer en una situación difícil, sino permanecer mentalmente a la deriva.
Asumiendo que esa situación inicial es como una sentencia de por vida.
Entonces, si el ritmo hipnótico es la fuerza que nos mantiene estancados en esa deriva, ¿cómo frenamos el mecanismo?
Las fuentes apuntan a un cortacircuito muy específico para esto. Lo llaman la precisión del propósito. La precisión del propósito. Suena bien, pero ¿qué es exactamente? Se describe como el concepto que actúa como antídoto, ¿no?
Así es. Y tiene una función de bloqueo casi literal sobre las influencias externas. En el diálogo filosófico del libro, que recordemos es una entrevista, esas influencias destructivas están personificadas en la figura del diablo.
Un recurso literario muy potente.
Sí, y este personaje confiesa que su mayor alimento, de lo que más se nutre, es de la indecisión humana.
¿Pero cómo funciona mecánicamente ese bloqueo? Porque, a ver, suena muy inspirador decir, ten un propósito y nada te detendrá, pero la práctica siempre es más complicada.
Claro, la teoría aguanta todo.
Exacto. ¿Cómo una simple meta logra realmente aislar la mente de todo el ruido externo?
Opera instalando lo que podríamos llamar un filtro cognitivo binario.
A ver, explícame eso.
Cuando existe una meta hiperespecífica y un propósito totalmente cristalizado, el cerebro ya no tiene que gastar energía evaluando cada estímulo del entorno.
Oh, ya veo.
Cualquier distracción, cualquier comentario negativo, o volviendo al ejemplo del inicio, cualquier tentación de gasto impulsivo, choca inmediatamente contra una pregunta automática.
¿Esto me acerca o me aleja de mi propósito?
Exactamente. Es un sí o uno. Al eliminar esa fatiga de tener que tomar tantas decisiones, se cierra de golpe la puerta a la deriva.
Pero claro, el problema radica en las estadísticas que arroja el material, que son aterradoras. Afirman que 98 de cada 100 personas pierden esta capacidad.
98%. Es altísimo.
Y la pierden porque nunca se detienen a definir qué quieren exactamente. Ese 98% navegando a ciegas es lo que da pie a que la sociedad instale paradigmas falsos.
Sí, y esto conecta perfecto con los audios de la comunidad. En particular, una participante llamada Irma toca este punto al hablar de las creencias invisibles.
¿Ah, sí? Ella menciona cómo la gente asume ideas como verdades absolutas sin jamás auditarlas, ¿verdad?
Así es. Y el presentador de la sesión, Ricardo, usa un ejemplo clásico ahí. Habla de la idea de que toda red de mercadeo es una estafa piramidal.
Un prejuicio súper común.
Totalmente. Una conclusión a la que muchos llegan simplemente por repetir el eco de malas experiencias ajenas, sin siquiera sentarse a analizar el modelo de negocio real.
El material de estudio dedica bastante tiempo a desmontar esas construcciones sociales y se enfoca especialmente en el mito del camino tradicional hacia el éxito, ¿no?
¡Uy, sí! Aborda esa tremenda presión familiar que asume que obtener un título universitario es la única ruta válida para no ser un fracaso en la vida.
Y el texto argumenta que esta presión desmedida genera una parálisis masiva. O sea, empuja a los jóvenes a una depresión profunda al sentir que, pues, no encajan en el molde tradicional.
Y el ejemplo alternativo que proponen es súper revelador. Plantean el escenario de una persona joven que decide, digamos, saltarse a la universidad.
Ajá. Y en su lugar estudió un oficio técnico, como electricidad, durante un par de años.
Sale al mercado laboral muchísimo antes y termina generando entre 150 y 200 mil dólares anuales.
Una locura de dinero. Y además construye una familia, vive tranquilo, se retira sin deudas y sobre todo evita esa crisis de identidad terrible de intentar complacer las expectativas ajenas.
Y es crucial entender que lo que subyace en ese ejemplo no es una campaña en contra de las universidades.
Claro, no están diciendo que estudiar esté mal.
Para nada. Es simplemente la demostración práctica de cómo un propósito preciso, incluso si va en contra de la corriente social, genera tracción real.
La persona que decide ser electricista, pero con total claridad de propósito, está inmune al juicio externo.
Mientras que el estudiante que pasa 5 años en una carrera que detesta en el fondo, solo por inercia social, está siendo consumido vivo por la deriva.
La claridad de decisión es la espada que corta el ritmo hipnótico de la expectativa ajena. Ahora, hay un ángulo oscuro en esto, que la misma lectura levanta, y creo que tenemos que abordarlo.
Sí. Es un punto inevitable.
Si la precisión del propósito es simplemente una mecánica de enfoque, una herramienta que te da poder absoluto sobre tus resultados, ¿qué ocurre cuando la usa alguien con intenciones destructivas?
El clásico dilema del poder.
Exacto. El texto pone como ejemplo a los grandes dictadores europeos del pasado. Señala que llegaron a tener un poder absoluto precisamente porque poseían una claridad de propósito inquebrantable.
Sabían exactamente qué querían y no dudaban ni un segundo.
Pero claro, usaron ese poder para someter a millones. Es un tema denso.
Y el análisis del texto no esquiva esa realidad histórica en absoluto. Reconoce abiertamente que el principio del propósito otorga poder a quien lo ejerce, independientemente de su ética inicial.
O sea, la herramienta en sí misma carece de moral. Es neutral.
Exacto. Sin embargo, el texto introduce un límite natural que termina, según ellos, corrigiendo la balanza. Lo llaman la ley de la compensación.
Y un momento ahí, porque eso de la ley de la compensación suena, no sé, a una especie de karma mágico disfrazado de regla natural.
Entiendo por qué suena así.
¿Cómo justifica la fuente, sin recurrir a la metafísica barata, que un dictador inevitablemente caerá? O sea, ¿es un castigo cósmico o hay una mecánica real y probada detrás de esto?
La explicación es muy interesante porque se basa en una dinámica de fuerzas sociológicas y psicológicas, más que en un castigo cósmico.
A ver, explícame eso, porque suena complejo.
Imagínalo así. Cuando un propósito preciso se utiliza para anular el propósito de otros, es decir, para privarlos de su libre albedrío y someterlos, se crea una fricción masiva en el sistema.
Claro, estás empujando contra la voluntad de miles o millones.
Exacto. La tiranía requiere una cantidad inmensa de energía y recursos para mantenerse, porque está obligando a todo un sistema colectivo a operar en contra de su naturaleza autónoma.
¡Wow! Ok. Tiene sentido.
Entonces, la ley de la compensación dictamina que el peso de esa resistencia colectiva, acumulada, sumado simplemente al paso del tiempo, termina colapsando la estructura de poder por pura fatiga estructural.
El poder forzado lleva implícita la semilla matemática de su propia destrucción. Es fascinante. Es como una auditoría del sistema a largo plazo.
Es una forma brillante de verlo. Y esta discusión sobre el poder y la libertad del individuo nos lleva hacia la capa más profunda del material.
La dimensión espiritual de la disciplina mental. Y aquí vale la pena aclarar que exploraremos estos conceptos filosóficos y espirituales exactamente como los exponen las fuentes.
Sí, manteniendo la imparcialidad y observando cómo el autor entrelaza la psicología con ciertas creencias para mantener a raya las limitaciones mentales.
Como mencionábamos antes, En la estructura del libro, toda esta batalla ocurre en una entrevista imaginaria con el diablo. Y lo impactante es la estrategia que este personaje revela tener.
Es que no es lo que uno esperaría. No dice que doblega a las personas con torturas medievales ni nada de eso.
Para nada. Confiesa ser un vendedor sumamente astuto. Dice que atrapa a sus víctimas vendiéndoles la comodidad de la excusa.
El personaje admite abiertamente que su táctica principal es proveer a los individuos de hábitos de pensamiento en los que resulta súper placentero revolcarse.
La procrastinación, la autocompasión, la culpa hacia el sistema.
Todos son refugios comodísimos que evitan el esfuerzo brutal de asumir responsabilidad propia. Y aquí el libro hace una crítica sociológica muy aguda hacia ciertas formas de instrucción religiosa.
Sí, es un punto polémico pero central. El texto sugiere que aquellos líderes que mantienen a sus congregaciones perpetuamente ocupadas, temiéndole al mal o aterrados por castigos eternos, se convierten en aliados involuntarios de la deriva.
Básicamente, están alimentando el algoritmo negativo del que hablábamos antes.
Tal cual. Si tienes a un grupo de personas aterrorizadas por cometer un error, paralizadas por el miedo al pecado o al fracaso financiero, su mente está enfocada única y exclusivamente en el miedo.
Y el ritmo hipnótico, que no tiene moral, simplemente cristaliza ese miedo. Es el ancla perfecta.
Así opera. El miedo anula el razonamiento analítico por completo. Y en contraste con esto, surge el comentario de la comunidad aportado por Honor.
Ah, me pareció bellísimo ese aporte. Ella expresa haber experimentado una profunda liberación al estudiar la Biblia desde otro ángulo totalmente distinto.
Encontrando que los principios de hecho se alinean con la expulsión del miedo y el desarrollo de una mente autónoma.
Encuentra un marco espiritual, pero para no dejarse engañar por las falsas promesas de escasez del entorno. Es muy poderoso.
Es como la construcción de un sistema inmunológico cognitivo, ¿sabes?
Oh, me gusta cómo suena eso. ¿A qué te refieres?
Piensa en el cuerpo humano, que posee defensas biológicas. Si un virus intenta entrar, los anticuerpos lo detectan, lo aíslan y, bueno, lo destruyen.
Lógico, sí.
De manera idéntica, una mente que está anclada en un propósito cristalizado y respaldada por un pilar espiritual de paz funciona como un sistema inmunológico activo.
Claro, no deja entrar cualquier cosa.
Exacto. Si el entorno te lanza un virus de pánico, ya sea el miedo a una crisis económica global, el drama sensacionalista de las noticias o la simple presión social, tus defensas cognitivas impiden que ese miedo eche raíces.
Impiden que modifique tu comportamiento diario. Y llevando esa idea del sistema inmunológico un paso más allá, un virus biológico suele atacar con muchísima más fuerza cuando el cuerpo está desgastado o confundido, ¿verdad?
Definitivamente.
Pues para ilustrar cómo lucen estas defensas mentales activas en la vida real, tenemos la visión súper concreta que comparte Ricardo durante la sesión.
Él define esto de estar en el lado positivo o en el lado de la luz, alejándose de metas espirituales etéreas, que a veces son muy vagas, para aterrizarlo en algo absurdamente específico.
Y la claridad de su propósito es impresionante. Él no pide ser feliz o tener abundancia, que son conceptos tan abstractos donde la mente simplemente se pierde a la deriva.
Su meta definida es vivir 6 meses del año en Puerto Rico y 6 meses en México. Punto.
Y menciona explícitamente que no busca mansiones kilométricas ni vehículos de lujo hipercaros.
No. Busca casas saldadas, vehículos sin pagos mensuales y la capacidad de cubrir los gastos de servicios básicos. Todo con el objetivo final de poder viajar y moverse sin tener que pedirle permiso a una estructura corporativa.
Ni a un jefe. Y lo crucial de ese ejemplo práctico es el conflicto interno que él mismo describe. Él señala que la única barrera real para materializar esa estructura de vida no es la economía global, sino su propia voz interna.
Esa voz intentando etiquetar esa meta de libertad como avaricia.
Exactamente. Ese es el mecanismo clásico del autoboicot. Es el ritmo hipnótico intentando inyectar culpa para regresarlo a la inercia cómoda del 98%.
Pero claro, tener toda esta claridad sobre las trampas mentales y diseñar propósitos cristalinos sigue siendo pura teoría de salón si no hay un puente hacia la realidad, ¿no?
Si no actúas, nada cambia. De nada sirve construir el mejor esculo cognitivo del mundo si no tienes una dirección hacia dónde caminar.
Todo este andamiaje filosófico demanda ejecución sudada. Y es aquí donde el análisis de las fuentes transita hacia la arquitectura del plan, el sistema que bautizaron como 2027 en marcha.
Porque, como decíamos, la filosofía carece de valor si no altera tu comportamiento físico diario. Y el taller documentado en las fuentes plantea un rechazo total, y esto me sorprendió, a los métodos convencionales de planificación corporativa.
Sí, hay una instrucción explícita de abandonar de inmediato las famosas visiones a 5 o 10 años. El enfoque se reduce, estricta e implacablemente, a un ciclo de solo 12 meses.
Y hay que desmenuzar el porqué de esa restricción. Porque la cultura del emprendimiento actual constantemente te empuja a la idea de pensar a larguísimo plazo.
Sí, el famoso ¿dónde te ves en 10 años? ¿Por qué una meta a 10 años se considera contraproducente según este método específico?
Todo se basa en la neurobiología de la motivación. Y, por supuesto, la dopamina. Un horizonte de una década es sencillamente demasiado abstracto para el cerebro humano.
Es como si fuera la vida de otra persona.
Totalmente. Permite una flexibilidad súper peligrosa que fomenta la procrastinación. Piénsalo, si el plazo es de 10 años, perder una semana entera viendo televisión en el sofá no parece tener ningún impacto matemático en la meta final.
Cero urgencia. Las prioridades cambian, la urgencia se diluye y la deriva recupera el control de manera completamente silenciosa.
Pero al reducir el marco de tiempo a 12 meses, se genera una fricción inmediata en el cerebro. Crea un sentido de urgencia ineludible donde cada semana desperdiciada es visible y, sobre todo, duele. Mantiene la precisión del propósito activa.
Y para garantizar que esa urgencia no se evapore, digamos al llegar febrero o marzo, el sistema externaliza la disciplina. Las fuentes detallan el uso de una aplicación móvil específica que tiene un costo simbólico de $14.
Y esa app funciona como un auditor implacable durante todo el año. El usuario está obligado a enfrentarse semanalmente a preguntas que, francamente, incomodan profundamente.
El sistema te pregunta en la cara, ¿cumpliste lo que dijiste que ibas a hacer esta semana? Y si la respuesta es no, te exige una justificación escrita.
Y luego presiona más todavía. Te pregunta, ¿qué hábito vas a desmantelar hoy para corregir el rumbo?
Es un mecanismo de confrontación constante. Y al responder esas preguntas semanalmente, se despoja la mente de esas excusas agradables que mencionaba el texto al inicio.
Resulta sumamente difícil mantener la narrativa romántica de ¡ay, el universo está en mi contra! Cuando una aplicación te muestra el registro en blanco de las horas que elegiste pasar en redes sociales.
En lugar de ejecutar tu plan, es brutal. Y el aspecto económico del taller tiene una carga psicológica propia muy interesante. Se menciona que durante 8 años, este sistema se entregó de forma gratuita a la comunidad y ahora conlleva un costo.
Ese detalle es oro psicológico puro. De verdad, la gente suele indignarse muchísimo cuando algo gratuito pasa a ser de pago. Pero el razonamiento detrás es aplastante.
El ser humano sufre del sesgo del costo hundido. No respeta lo que no le exige un sacrificio inicial. Si algo es gratis, pues no hay penalidad emocional por abandonarlo al tercer día.
Exacto. Exigir un pago junto con la promesa de hacer seguimientos en vivo cada trimestre obliga a la persona a poner literalmente algo en juego. Rompe la inercia inicial y fuerza el compromiso sí o sí.
Inyecta fricción transaccional para asegurar la atención. Y una vez que la atención está asegurada y pagada, el sistema entra en la reprogramación del vocabulario interno. El taller ataca de frente la costumbre de las explicaciones negativas.
Y fuerza la implementación constante de una frase muy simple pero afirmativa. Es posible.
Sustituir el quejumbroso es muy difícil con la economía actual por escenarios que sean medibles. Rebajar 25 libras en 6 meses. Es posible.
Duplicar los ingresos mensuales en 12 meses. Es posible. Remodelar el área de la cocina o salir de la agencia con un vehículo nuevo.
O formalizar por fin el registro de un negocio propio. Todo arranca por forzar al cerebro a aceptar primero el es posible, para luego someter esa posibilidad al estrés de la auditoría semanal de la app.
Al articular el es posible y respaldarlo con acción que, ojo, se audita sin piedad cada 7 días, se revierte por completo la polaridad del ritmo hipnótico.
Estás utilizando la misma ley que antes cristalizaba la pobreza o la pereza, pero ahora está siendo alimentada con datos de avance sistemático. El algoritmo de la mente comienza a automatizar la disciplina.
Y fíjate cómo esta arquitectura de hábitos nos hace regresar con muchísima más claridad a la escena contradictoria con la que iniciamos el análisis hoy.
Oh, cierto. La persona quejándose por el costo de la canasta básica o el recibo de la luz y acto seguido, vaciando los ahorros o endeudándose en la tarjeta para comprar un boleto de $6,000 para un concierto.
Exacto. Una vez comprendido todo el marco teórico del que hemos hablado, esa decisión pierde totalmente el misterio. Queda expuesto que el individuo en realidad sí posee la capacidad de generar recursos o movilizar capital cuando hay un deseo imperioso.
Claro, el dinero aparece mágicamente. El problema radica en que sus prioridades invisibles, que están dictadas por la deriva y la necesidad de un escape emocional rápido, tienen el control absoluto del volante.
Es la victoria final de la gratificación instantánea sobre el propósito a largo plazo.
Si el ritmo hipnótico ha arraigado en ellos la creencia de que el progreso real a largo plazo es imposible, pues el cerebro prioriza el alivio inmediato del estrés.
Siempre se encontrará dinero o crédito para anestesiar la realidad por un par de horas en un estadio lleno, pero paradójicamente nunca habrá presupuesto para financiar una salida permanente de esa misma realidad que odian.
No es falta de dinero. Es la perfecta ejecución de un hábito de evasión altamente entrenado durante años.
Y el desafío constante no está en intentar modificar el entorno externo o la economía macro del país, cosas que están fuera del control individual, sino en auditar y someter ese entorno mental que se ha solidificado silenciosamente.
Haciendo una revisión final de los conceptos analizados hoy, creo que se ha trazado el trayecto completo de una forma fascinante. Iniciamos desarmando la mecánica del ritmo hipnótico, esa fuerza gravitacional invisible que automatiza la mentalidad de escasez y el conformismo heredado.
Luego se desmitificaron los falsos paradigmas sociales, demostrando con ejemplos prácticos que el éxito no exige seguir los caminos institucionales de siempre, que muchas veces solo generan depresión e indecisión.
Sino que responde a la claridad absoluta de la meta. Y se analizó a profundidad cómo el establecimiento de un propósito preciso opera como un verdadero muro cognitivo.
Alineando esa paz espiritual y enfoque con el rechazo tajante a las narrativas de miedo que la sociedad y ciertas estructuras utilizan, casi siempre para mantener el status quo de la deriva.
Finalmente, la teoría aterrizó en el asfalto. La implementación de auditorías semanales implacables, con objetivos ajustados a ciclos de 12 meses y consecuencias visibles a través de un sistema transaccional.
Queda claro que el antídoto contra la mediocridad no es un talento místico con el que se nace. Es simplemente la erradicación sistemática de las excusas mediante la medición constante.
Cuestionar cada creencia asimilada desde la infancia se vuelve un paso innegociable si queremos tomar el control. Ha sido un recorrido espectacular a través de estos materiales.
Totalmente de acuerdo. Las fuentes nos dejan un mapa muy claro.
Y para cerrar, dejamos esta inquietud sobre la mesa para la reflexión de todos los que nos acompañan. Si la premisa sostiene que hay un ritmo implacable cristalizando los pensamientos más recurrentes en realidades ineludibles, ¿qué realidad exacta, basada en sus decisiones de la última hora, se está magnetizando y haciendo permanente de forma silenciosa en este preciso segundo?